Aquí comienza el After Office. Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta nueva temporada conoceremos la sociedad y élite neoyorquina del siglo XIX con la segunda entrega de The Gilded Age. After Office es un podcast original de Tiempo de Series pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenides. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde estamos hablando capítulo a capítulo de la temporada 2 de The Gilded Age. Y hoy vamos a hablar del capítulo número 7, Las maravillas nunca se acaban.
I can only wish you the happiness that your Aunt Ada has brought me.
Now we should begin wedding plans.
Was I right to accept him?
Are you trying to persuade yourself?
We don't want integrated schools.
But if it's the only way to keep them open, do we have a choice?
Mr. Fortune is obviously quite taken with you.
Are you still being good to Miss Beaton?
We're going to the Brooklyn Bridge festivities, and I mean to propose.
Mrs. Roebling has been managing construction of the eighth wonder of the world.
To reveal now that the Brooklyn Bridge is largely the work of a woman would make men afraid to cross it.
To be honest, I'm stunned. Mrs. Astor has made me an offer, and now I don't know what to do.
What sort of offer?
Juli, penúltimo capítulo.
Estoy muy triste.
Lo sé.
Estoy desconsolada. Tengo el corazón roto.
El capítulo fue una bipolaridad porque había un gran evento de celebración, pero al mismo tiempo pasaron dos tragedias muy fuertes que impactaron a la familia Van Ryn.
Horrible, horrible, pero además hay una que estaba anunciada y la otra alguien en Twitter spoileó. Y me rompió para siempre.
Sí, nos botaron esa teoría en Twitter esta semana de la que ya
esas teorías antes. Esas teorías conspirativas me rompen por dentro.
Me fascina, pero bueno, cuando la gente logra hacer teorías, porque yo, la verdad, yo nunca hago teorías. Yo me dejo llevar y voy con la historia, pero me fascina la gente que se queda pensando como, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y esta persona nos lo anunció.
Yo creo que es un ejercicio que me gusta mucho, pero para el que yo también soy muy mala, porque tiene que ver con que a mí me gustan las sorpresas. Como que yo no tengo ansiedad frente a que se desarrollen las cosas, y en la ficción sobre todo, como que hago un voto de fe por el realizador o la realizadora, pues, sí. O sea, sea el guionista, el escritor, la escritora, pues, o sea, o directora, lo que sea, pues, que esté como quien realice como la obra, digo como, bueno, sus razones tendrá. A veces me pasa que digo como, Y yo creo que además esta generación que somos nosotras, de gente que ve series, aprendió a través del trauma una cosa muy certera que nos la enseñó Game of Thrones, y es como a no encariñarse, a no pensar nada, porque o puede todo salir muy bien o puede salir todo muy mal. O sea, desde no encariñarse porque te lo matan, pero también con el final de Game of Thrones, como teníamos altas expectativas y fue como ñe. Entonces yo trato, por lo menos en esto, en teoría deberíamos hacerlo en la vida, pero yo sé que es muy difícil.
No tener expectativas. Pero es que además también de no tener expectativas, nos volvieron desconfiadas. Entonces cuando pasa algo bueno es como, no, esto se va a ir a la cara. No, esto no puede ser tan bueno. Esto no. Que aquí pasa algo que nos puso a pensar en eso de lo que ya vamos a hablar. La persona que nos dio la teoría, que también vamos a hablar más adelante, fue Freddy Vargas, @favargasc en Twitter, que seguidor y oyente de este podcast y que estaba comentando el episodio anterior del podcast y de The Gilded Age. Él tiene acceso a ese guión porque se la olió muy temprano. Pero bueno, entonces estamos tristes y entonces hoy no vamos a abrir el bar.
Hoy no hay bar, muchachos. Hoy no hay bar. Era una pequeña aromática al final como para pasar las amarguras. Y bueno, y es bebida de velorio. Es lo único que habrá hoy.
Hoy tenemos
de ley seca en After Office.
Hoy tenemos minutos de silencio por Luke, el reverendo esposo de la señora Ada, y por nuestro querido y amado Oscar, del que ya vamos a hablar.
Bueno.
Bueno, entonces arranquemos por el suceso que creería yo es más importante, evento en la ciudad, en el país.
Es un hito histórico, es un histórico, que además es real y tiene como de protagonista a una mujer increíble, pero para nuestra narración, digamos que para la serie, el protagonista es Larry, que es como un apoderado de Catalina.
Yo le hago toda la barra a Larry, man. Yo lo amo, me encanta, le hago toda la barra.
O sea, eres un Larry Believer.
Sí, total, Larry Believer, yo soy Russell Believer, pero con Larry sí, hasta la muerte. Vamos, vamos. Y entonces, lo que pasó fue que se va a inaugurar el puente de Brooklyn, como ya lo habíamos hablado la semana anterior, repasando un poquito como la historia, este puente que duraron 20 años para hacerlo y desarrollarlo, y que pues en esta ejecución y en esta construcción pues estuvo la señora Roebling, que es la esposa del ingeniero principal, nuera de el que ideó el puente, que fue su suegro, pero pues su suegro murió, su esposo enfermó y terminó ella liderando la obra y siendo la ingeniera principal de este proyecto. Entonces, Larry, que conoce esta historia, está muy rayado con que no se le den los créditos a esta mujer, que eso me encanta. Entonces lo comenta como con el socio mayoritario, como con uno de los socios del papá, que también está ahí detrás de esto, y le dice, hay que decirlo. Y vuelven y nos repiten lo mismo que nos había dicho la señora Roebling la semana pasada, y es como, si la gente se entera que una mujer estuvo detrás de la construcción, nadie va a pasar por ahí y los hombres le van a tener miedo a pasar por ahí. Porque ese era el nivel de machismo.
De ridículos. ¿Cuál? De ridiculez.
De ridiculez. Sí, total.
Ahora, pero
y
sí,
entonces... Obvio. Manhattan y Nueva York está toda en función de la inauguración de este puente.
Y Brooklyn también, porque es una conexión. Es que hay una metáfora preciosa acá y es que, o sea, está el puente que conecta. No hay que tomar el ferry. ¿Cómo cambia toda la vida? Porque ese puente transforma toda la dinámica de la isla con, digamos, con el territorio continental. Porque la transformación que tenemos hoy de Brooklyn es producto de eso.
Que además lo que tú dices, en Brooklyn lo celebran, sabemos que Peggy y su familia viven en Brooklyn, entonces sus papás dicen como, ay, la próxima vez ya Peggy va a poder venir a través del puente, que es más rápido, más cerca, más, como une, sí, esta vía de comunicación.
Es que es un puente que cambia, digamos, como todas las dinámicas. Y bueno, y todo el mundo está súper elegante, va el presidente, va, o sea, está la creme de la creme al lado y lado del puente.
Al lado
y
lado del puente, sí, porque en Brooklyn una de las familias afroamericanas hace una celebración en la terraza de su casa para que puedan ver los fuegos artificiales y todo el evento, y ahí están pues todas las familias afroamericanas, mientras que en el otro lado del puente está la élite de los blancos con el presidente, los ingenieros y pues los Russell, por supuesto, porque pues George es un inversionista y Larry es su representante. Entonces aquí pasa una cosa súper bonita, y es que cuando están haciendo el brindis, le dan las palabras al señor Russell, y el señor Russell dice como que no, que el que va a hablar es su hijo, porque él estuvo como al frente. Y entonces Larry da las gracias por la asistencia, todo lo demás, y pues dice que felicitaciones a los Roebling, pero sobre todo pues a la señora Roebling, que fue la encargada, no sé qué, y le cuenta pues a toda la gente que está ahí, que esta mujer fue la que estuvo detrás del puente, de la construcción del puente, y su hermana y su mamá también se sorprenden.
Le dice ingeniero, o sea, él no tiene ningún reparo, o sea.
Sí, la reconoce ahí, como ingeniera.
A Catalina le reconozco a su Larrycito.
Es bello. Pero además, al final de esto vamos a verlo durante todo el capítulo, pero al final de la fiesta, también cuando salen a ver la pólvora, la señora Roebling se le acerca a Larry y él le dice que la...
No, Catalina, tú sí eres corroncha, ¿cómo que la pólvora? Los juegos.
La pólvora, los fuegos artificiales, los fireworks. Entonces, la señora Roebling se le acerca y Larry le dice que espera no haberla incomodado, pero que él sentía que, pues, que se tenía que saber. Y ella le dice que, pues, que muchas gracias, que para nada la incomodó, que antes se sintió, pues, reconocida, que también es un tema muy importante, no solo desde las mujeres, sino, pues, de todas las personas, como ese reconocimiento a el ejercicio, pero que igual
que
solo
sabe
lo van
que
a saber ellos.
Va a decir, claro, que va a pasar a la historia por su buena, pues por su gran devoción por su marido.
Exacto.
A mí lo que me parece acá, y eso tiene que ver con lo que yo había dicho el capítulo pasado, y también vamos a hablar del señor Russell, que les dije que esa conciencia de clase le iba a durar 15 minutos, porque le iban a cobrar, o sea, no, yo sí no estaba haciendo teoría conspirativa, lo que pasa es que digamos que entiendo muy bien cómo funciona el capitalismo. Entonces, sí, pues es parte como de la historia, porque lo que sí sucede con este tipo de protestas es que hubo gente que pues se dio, hizo más amable en la medida de lo posible, pero finalmente todas esas negociaciones y todas esas concesiones pues finalmente es una traición de clase para la clase alta, o sea, para los empresarios. Y lo que siento acá, lo quería conectar con lo de Larry, es que la historia funciona dentro de una dinámica y ese momento hay unos pactos y un sistema que se sostiene solo, independientemente que un hombre como Larry, que tiene plata, es hombre, es blanco y que en teoría tiene una voz, o sea, incluso ellos tienen que pagar como derecho de piso con ciertas cosas, incluso ellos no pueden cambiar de un momento a otro
el sistema,
porque además todo eso lo soporta. Entonces me pareció muy teso que lo pusieran así y que se le dijera como, yo sé, pero todos, muchas gracias, pero yo sé cómo voy a pasar la historia. Y por eso pues ahora actualmente hay unos ejercicios de rescate y reivindicación de los roles de muchas personas, no solo mujeres, sino pues digamos muchas personas que digamos que se han clasificado, se ponen desde la otra edad, que han hecho grandes aportes a la sociedad desde diferentes
áreas,
desde diferentes ramas y áreas. Entonces eso me pareció muy lindo. Sí, me pareció una escena igual festiva, se hizo la reivindicación hasta donde daba.
Y me gustó ella porque ella de todas maneras sí se siente y se ve orgullosa con todo y que su marido y el otro líder del proyecto estuvieran haciendo caras como que se les estuviera brotando la vena. Entonces eso me pareció chévere, y me pareció chévere como las expresiones de Berta y de Gladys cuando su hermano está hablando de esto, porque también es como la sorpresa de un hombre como reivindicando en este caso el papel fundamental de esa señora. Y eso lo vamos a conectar de una vez que Juli tocó el tema de la huelga, para contarles qué pasó con la huelga, en qué está la huelga. Los trabajadores volvieron a las fábricas del señor Russell, ¿sí? Recordemos que el señor Russell tiene varias fábricas, no sé qué. Los trabajadores volvieron, hicieron un pacto, una negociación, les dieron seguridad social, les aumentaron un poco el sueldo, pero les aumentaron más el sueldo a los proveedores, a los comerciantes. Y lo que decía Juli de esa conciencia de clase que tiene el señor Russell, que no le duró sino 15 minutos, hay toda una estrategia ahí también, y es que a los 6 meses eso se va a caer, porque la idea es como que se enemisten entre ellos y volver a tener la sartén por el mango. Y que se lo dice a su mano derecha, ¿no? A este señor blanco canoso, le dice, lo que necesitamos es que ellos crean que ellos ganaron, porque necesitamos pues que sigan trabajando. Y el líder del sindicato que va a Nueva York para la foto de que pues en este caso la huelga se paró, el tipo es muy inteligente y el tipo le dice, yo sé usted qué hizo y yo sé estas concesiones para dónde nos van a llevar. Esperemos a ver qué pasa, pero por lo único que lo respeto es porque impidió que disparara.
Pobre señor Russell, eso le va a salir caro.
Pues ahí ya lo sabemos.
Bien. Está bien. Cuando yo digo le va a salir caro, no quiero decir que no lo apoye. Lo que pasa es que creo que todas estas series de época que están en el pasado los ponen en una situación muy complicada, porque ya sabemos qué pasa en el marco histórico, ¿cierto? Entonces, y yo quisiera que el señor se deconstruyera, tuviera conciencia de clase, les diera sus 8 horas, o sea, pero yo sé que para eso falta, y también sé que a los primeros que se dieron les fue muy mal, y les va como al señor Russell, que en la reunión, cuando ya habla con los otros empresarios, les dice pues es un traidor y lo dejan solo.
¿Qué es lo que tú dijiste la semana pasada? Que a él le iba a salir cara esa traición porque es un traidor del sistema y es un traidor de su clase. Entonces, y eso se lo dicen, que es un traidor.
Sí, se lo dicen todo el tiempo.
Que ahora a ellos les va a tocar pagar también más, que no sé qué. Y él como, pero entiendan que pues yo hice lo mejor que me convenía para mis empresas, porque es que también pues no puedo cargar con eso. Y además él recuerda ahí también otro momento histórico, ¿no, Juli? Cuando habla con el sindicalista, cuando le dice que no dispararon, le dice es que la huelga en tal época dispararon y hubo un montón de muertos y pues eso no condujo a nada.
Y eso quedaron muy mal los empresarios, o sea, es que es muy difícil porque es una negociación complicada, sobre todo porque para nosotros que es algo muy normal, pues la verdad es que esto que es una gran vergüenza, pues pero que nosotros tengamos 8, 8 y 8, que tengamos seguridad social, que tengamos un montón de derechos, pues eso lo pagaron con sangre las personas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, o sea, con mucha sangre, solo que a nosotros se nos olvida que el capitalismo pues siempre pide sus tributos y es inclemente. Y lo que siento también es como, o sea, el señor Russell está arrinconado porque es como renunciar a un montón de cosas, renunciar a eso, por ejemplo, como al apoyo de los demás empresarios, o sea, esos empresarios son los que se reúnen para ponerse de acuerdo para las licitaciones, para un montón de cosas.
Claro, porque lo que van a hacer aquí es que lo van a empezar a dejar por fuera.
¿Qué pasa? que lamentablemente tendrán que hacer negociaciones, y, pero por ahora el señor Russell, tuki tuki muñeco.
Sí, está embalado. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que está pasando con la huelga, que bueno, por lo pronto está tranqui, digamos, en que los obreros volvieron a su trabajo, tienen seguridad social, les aumentaron un poqui el sueldo, pero pues no es suficiente todavía, y eso se va a caer en 6 meses, porque además es una estrategia, como decíamos, que el señor Russell montó para que en 6 meses, pues, se vayan otra vez a huelga, o esperemos a ver qué pasa. Por el otro lado, continuando con la clase trabajadora, la semana pasada nos contaron la trama de Jack, este paje de la familia Van Ry, que logró inventarse un dispositivo para que los relojes despertadores funcionen a la hora que se programaron y todo lo demás, y estaba con el tema de su patente y que no la habían aceptado porque no hace parte de ningún gremio, ni tiene una formación, ni nada, pues debido a su condición de clase. Y aquí pues el señor Bannister, que es este mayordomo de la familia Van Ry, que es también como muy paternal y todo lo demás, le consiguió una cita con el director de la Asociación de Relojeros.
De relojeros alemanes, el señor Schuer. Yo tengo que confesar que después de todo lo que he pasado, yo dije, ese viejito va a robarle la patente.
Sí, yo también lo pensé.
Todavía no lo descarto.
Sí,
o sea,
yo también lo pensé. Yo dije, pucha, este viejito le va a robar la patente a este muchacho. Sí, yo también lo tengo ahí, pero después de que tuvieron la charla, el señor Schuer le dijo que él tenía más ingenio y conocimiento que los propios relojeros que estaban en la asociación, entonces que iba a gestionar su membresía. Jack recibe su membresía para la Asociación de Relojeros y su patente va a volver a ser revisada. Entonces,
porque ya cumple con eso. Y por último, para la clase trabajadora, no menos importante, y también tenemos mucho miedo, o sea, lamentamos decirles, como estamos a un capítulo del fin de la temporada, sí, y todo esto que ha pasado en este capítulo nos dejó rota, que yo ya no creo en nada, yo ya no creo en ninguna promesa, yo ya no creo que nunca nada va a salir bien en la vida. Bueno, a mí este capítulo me rompió para siempre y mis esperanzas y mis ganas de brindar y mi jovialidad se han ido al traste. Entonces vamos a hablar del señor Watson.
Estamos muy prevenidas porque no creemos en nada, no creemos en nadie. Resulta que la señora...
No, es que yo no creo ni en nada, ni en la política, ni en el amor, ni en la deconstrucción, yo no creo en nada. Me rompieron.
Resulta que la señora McNeil, que es la hija de Watson, llega a la casa de los Russell para hablar con su papá, porque recordemos que este mayordomo, este valet, es un banquero venido a menos y quebrado. Y la señora McNeil le confiesa a su papá que ella no sabía lo que le estaba proponiendo su marido, de que se fuera a San Francisco y todo lo demás, que ella se suponía que se iba a enterar cuando él ya hubiera aceptado la oferta, pero como no la aceptó, leyó las cartas que él le había escrito y así con lágrimas en los ojos, es un momento muy emotivo y le dice como, no te vas a tener que ir, nosotros te vamos a poner un apartamento acá, vas a regresar a la sociedad como un banquero retirado, que es lo que...
De Colliers. Voy a hacer un dato muy importante,
dato coctelero.
Colliers es una multinacional de inversiones en bienes raíces, pues que hay como en todo el mundo. No sé si cotiza en la bolsa, creo que sí lo hace. Me sorprendió saber que Colliers existía desde ese entonces.
Desde 1800. Entonces le dice que va a ser un banquero retirado, que es la verdad, que no le estarían diciendo nada, no estarían diciendo mentiras. Él le pregunta si va a poder ver a sus nietos, en caso, pues cuando los tenga esta mujer, porque creo que todavía no tiene hijos. Y ella le dice que sí, que pues ellos se harían cargo y que no sé qué y que bla. O sea, esto implica que el señor Watson deje de ser valet de los Russell y renuncie. Y es súper emotivo, él se pone súper feliz, se despiden y le dice que el otro día o en 2 días le mandará como todo el plan, cómo se va a desarrollar. Me parece bellísimo por Watson, me alegré igual que la ama de llaves y el señor Rush, el mayordomo de los Russell, pero me da susto porque le decía a Juli fuera de micrófonos y es, el señor Watson va a perder su independencia económica, que es muy importante.
Ay, yo creo que lo van a hacer renunciar y de ahí le dicen, ay no, mejor vete para San Francisco. O sea, yo creo que eso no va a salir así de bien, es que en la familia, que un señor retirado, no, pues mejor dicho, o sea, si era tan así,
¿por qué no lo proponía?
Para que todo ese escándalo, o sea, si era tan fácil,
sí,
no sé, no confío, amigos,
no hay confianza en mi corazón. Sí, no, es que está demasiado bueno para ser verdad. Entonces también el tema de que el señor pierda su independencia económica y el medio de valerse,
pues porque
por
además,
sí mismo,
ponele que le ponen un un apartamentico en Manhattan. Bueno, en Manhattan, o sea, un apartamentico en Manhattan, y en 6 meses, cuando ya no pueda pedir su trabajo de regreso, le dicen que no, que se tiene que ir para San Francisco. ¿Y él qué va a hacer? Por lo que vos decís, es sin plata.
Sí, es que va a quedar dependiendo de ellos, que es lo que me parece tenaz. Que igual lo hablábamos también, creo que en capítulos anteriores, como la dependencia económica de, no solo en este caso de este señor, sino pues de las mujeres, o de los menos, como Ada con Agnes, Marianne con Agnes, como siempre dependiendo de una persona económicamente que termina siendo uno esclava de eso, porque, o esclavo de eso, porque, y si le congelan las cuentas, y si no le vuelven a pasar la mesada,
pues
¿qué va a pasar?
Un día más en chicha, ¿qué? O sea, ¿qué?
Exacto, entonces vamos a ver qué pasa con este drama de Watson con su hija, ojalá por el bien del señor Watson salga bien, y que sea un poco inteligente, y claramente tiene que dejar su trabajo, pero que trate de buscar otra forma de tener ingresos y no depender solamente de una cuenta bancaria que le pongan los Magnet. Vámonos para Peggy.
Salgamos de esto. Salgamos de esto
de una vez. Con Peggy están pasando varias cosas. Lo primero es que hubo reunión ya no solo de las mujeres y de los docentes, sino que vincularon también a otros gremios de la comunidad afroamericana que está concentrada mayoritariamente en Brooklyn, ¿no? Entonces, uh-huh, están con el tema del Consejo de Educación, que quiere cerrar las escuelas para los niños de color porque están diciendo que los maestros no están formados, que los maestros no tienen las mismas capacidades que los profesores blancos, que además no tienen muchos estudiantes y que tienen que hacer integración. Entonces, que hay varias cosas que tienen que hacer para que no la cierren, tener profesores blancos y que niños blancos estudien ahí. Entonces están como hablando del tema y están como proponiendo cosas, y el papá de Peggy, que además anda en modo remar por la cagadota que hizo con el hijo de Peggy en la temporada anterior, entonces él está en modo yo apoyo a mi esposa, yo apoyo a mi hija, yo, mejor dicho, aquí remo para que algún día me perdone.
No hay aliado más comprometido que aquel que hizo una cagada monumental.
Y entonces el señor les dice, el papá de Peggy dice, que tienen que tener personas blancas que los recomienden, porque él, como dueño de una farmacia, que su farmacia está bien consolidada y es respetada, bla, bla, bla.
Que lamentablemente es así, porque algunos blancos van y compran, le cuentan a otros y así.
Exacto.
Porque así funciona el sistema. O sea, hay una cosa muy tesa que pasa acá, como en esa época, y es como todo la distancia que hay de la legalización a la legitimación.
Sí.
Es todo el tiempo, pasa en todos los aspectos.
Total, total, porque una cosa es que sea legal, pero otra cosa es que lo validen o lo legitimicen.
Uh-huh.
Entonces, a Peggy se le ocurre la idea de invitar a Marianne para que hable como a favor de los profesores afroamericanos, y también yo pensé que en algún momento le iban a proponer a ella que hiciera parte como de los profesores. Resulta que en esta reunión...
No, ahí si Agnes se muere.
No, pues... Le da un patatús.
Bueno, igual se va a morir, porque...
Sí, yo... Pucha, sí, ya vamos a hablar de eso. El caso es que en esa reunión donde habla Marianne, hay personas blancas que nos enteramos que son irlandeses. Porque recordemos, y Juli también lo había contado en capítulos anteriores, pues, a ver, a Estados Unidos se le olvida que es un país de migrantes. Y esto se construyó con los migrantes. Entonces, hay una cantidad de irlandeses que este señor
sobre
que se les presenta...
Es muy importante, porque los irlandeses llegan a Boston y a Nueva York, pero no habitan Manhattan. Para eso hay una peli espectacular que se llama Brooklyn, y es que realmente Brooklyn está llena de irlandeses, negros, y después van a llegar los inmigrantes latinos, pero pues ellos están a otros lados de la isla, pero principalmente con los irlandeses pasa algo muy, muy complicado, y es que son católicos, y eso parece ser como una gran tragedia. Mejor dicho, realmente nunca he podido entender bien cuál es la persecución con los irlandeses en este lado del mundo, pues porque es que yo entiendo que los ingleses persigan a los irlandeses por un asunto pues de territorialidad y de colonialismo y María
Reyes.
Estuardo, esas peleas de reyes. Hay un podcast muy bueno que estoy súper enviciada que se llama, hablan de los Dear Royals, y son historias de reyes de la realeza, pero Trashy Royals se llama, está en inglés, y entonces cuentan las historias de los royals que han sido porquería.
Ajá.
Y la única que me ha tocado de actual es Camila Parker Bowles.
Oh. Pero bueno, eso es
Habiendo dicho esto.
Ese es otro chisme. El caso es que este señor que se les presenta ahí es un irlandés que es profesor y él les dice: los irlandeses también tenemos que lidiar con otras cosas, con otras discriminaciones, que es muy interesante ver cómo los afroamericanos que fueron perseguidos y todo lo demás, por supuesto, y el racismo y todo lo que conocemos y que aquí en este momento están siendo pues perseguidos porque les quieren cerrar sus escuelas, pero los irlandeses como migrantes también tienen otros temas, que por eso
Pues
es
es
que.
que mira que también lo dicen en la parte de la conversación de de la huelga, y es esto se le da a los nacionales, no a los inmigrantes, pero además país que todos somos inmigrantes, pues o sea, obviamente el problema es que no seas inmigrante de primera generación y que no se te note lo inmigrante, que no te adaptes. O sea, si tú te transformas en lo que el sistema te pide, ya no eres tan inmigrante. Es
Sí,
algo
ya,
como.
lavas eso. Y entonces este señor se ofrece a ser profesor en las escuelas y que él les dice que él puede traer más gente blanca irlandesa y pues con ello pues irán niños blancos irlandeses a estudiar estas escuelas de los niños afroamericanos. Entonces digamos que por ahí además también va a salir el artículo que Peggy está haciendo con su editor. Sus papás por fin conocen al editor y pues mamá es mamá y se las
Como dijo
pesca.
mamá de Catalina.
Sí, eso a las mamás no se les pasa nada. Y la mamá le dice: me encantó el artículo que sacaron de Tuskegee y me sorprende que solo firmaron ustedes dos y los otros periodistas que los acompañaron al sur de Estados Unidos. ¿Qué? Y es como: ay, no, el señor está muy ocupado. Bye, adiós, chao. Y entonces Peggy ahí como que logra distraerla por un momento.
Por un
Pero
momento, segundo, o
corte A,
sea.
están en la terraza de esta familia de afroamericanos en esta fiesta, que además están todas con sus mejores galas y todos en pomposas y todo lo demás. Y la mamá de Peggy le presenta a un muchacho que estudió en el instituto como ella,
No, esa
que.
señora está metiéndole cualquier novio por los ojos. Está como usted con Larry.
Y entonces le dice a Peggy que sí ve que es un buen muchacho, y ahí le pregunta ya de frente, como: a ver, ¿quiénes fueron a Tuskegee? Y ella, como: no, pues solo los dos. Y es como: a ver, yo te crié para mejores cosas. Y Peggy está así como: ah, porque además venimos también de un momento incómodo, ¿no? De un awkward moment otra vez entre Peggy y su editor en el periódico cuando llegan de la reunión, que están hablando del artículo y todo lo demás, y brindan.
Supérense,
Ay,
supérense.
sí.
Es normal cuando uno está al borde de la muerte, Eros y Tánatos, se da un besito y ya.
Pero es que no solamente fue
Fin.
un besito y ya, es que ellos se
Obvio.
gustan
Pues
mucho. Pero
sí,
no va
pero
a
pues Peggy
pasar.
también que se amarre la nagua y que deje de andar pendejeando, pues. Yo
Ay,
estoy
no,
de
sí,
acuerdo con la mamá.
está muy torombola también. O sea, es como, no, a mí, o sea, te las tiras de muy revolucionario y todo lo más, y en lo otro es como tan pendeja que me estresas. Entonces ahí dice: ay, ese es cliché, otro cliché. Así como: uy, ay, nos tropezamos y quedamos muy cerca y adiós, tengo que irme. Entonces, pues eso es lo que está pasando con Peggy. Se le están revolcando los cunchos, se le está conflictuando el trabajo con el editor, porque es que ya lo hemos dicho también en otro podcast aquí con Juliana, pues uno no mete aquello en la nómina. Entonces,
No,
Peggycita.
y casado, no, Peguisita,
Y
de verdad.
casado, sí, de
De
verdad, no.
verdad, tanto hombre guapo que hay por ahí para que vos,
Sí, no.
o sea, no sé.
No, como amigo y como compañero y coequipero está muy bien para trabajar, pero no te compliques, por favor, no te compliques. Y bueno, eso es lo que pasa con Peggy, con el tema de las escuelas, porque además Peggy también dice que el enfoque del artículo va a ser irse en contra del consejo, que yo pensaba, pues irse en contra del consejo de educación, pues tampoco puede ser una buena estrategia. O sea, obviamente denunciar, mostrar no sé qué, pero así como: oh, acabemos con el consejo, pues.
Cata, lo que pasa es que yo creo que uf, me voy a ir a la carajo. Esto me va a saber a cacho toda la vida hasta que me muera, porque yo creo que los radicalismos destruyen muchas cosas. Y en lo personal creo que los radicalismos como que son demasiado violentos, como que siempre me parece muy complicado todo lo del radicalismo, porque creo que finalmente es una apropiación como de las mismas herramientas de opresión. Porque no hay
Sí.
discurso, pero la verdad es que la historia nos ha mostrado que hay momentos en los que hay que radicalizarse.
Sí, es complejo, es complejo.
Claro, porque no es una negociación, es lo que pasa con los trabajadores de la fábrica de señor Russell, lo mismo, o sea, de lado y lado. Entonces, es que el consejo no los toma en serio, ¿qué importa que, o sea, toca tumbarlo y hacer otro?
Vamos a ver qué pasa
Ese es el
entonces
asunto.
con las escuelas de las personas afroamericanas y con Peggy y su pseudo romance con su editor.
Ay, no, qué ridículo.
Hagamos
Qué
así,
ridiculez,
como
de verdad.
para, así es como,
Ay, no,
continuemos.
amiga, date cuenta. Ok, muy bueno.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Vamos a hablar de la primera tragedia de este capítulo.
Es una tragedia anunciada.
Sí,
pensamos que nos iban a dar otro poquito más, pero...
No, es una muerte anunciada. Pero... Ada y Luke, el reverendo, se están arreglando. Y de paso aquí vamos a hablar del pseudo compromiso de Marianne. Ellos se están arreglando para ir al almuerzo del compromiso de Marianne, donde están pues a Agnes, Aurora con su esposo, Oscar, la familia, ¿no? Entonces, Luke, sabemos que tiene cáncer, está enfermo el reverendo. Y Ada le dice como que no vaya, que ella puede ir en representación de los dos, porque si se siente mal, y que además de pronto Agnes va a utilizar esto para convencerlos para que se queden allá, y pues ellos quieren estar en su casa y todo lo demás, pero bueno, finalmente Luke va para allá. Y entonces Agnes, muy dueña y señora de su casa, en el almuerzo empieza a decir como, bueno, Marianne, cuando empiezan los preparativos de la boda, el vestido no sé quién, Aurora va a ofrecer en su casa la fiesta, Oscar, tú vas a entregar a la novia, y se va a ofrecer la fiesta, por supuesto, en la parroquia de nuestro reverendo familiar. El reverendo así emocionado dice que los va a casar y todo, y no se puede ver a nadie más incómodo en esa mesa que a Marianne.
Bueno, pero hay una escena previa donde Marianne está con Peggy viendo que se pone y le dice si debía haber dicho que sí, y entonces Peggy le dice como, pero estás tratando de convencerte, y ya no, estoy muy feliz, Marica, o sea, estoy más feliz yo cuando tengo que hacer la declaración de renta.
Sí, no, Marianne no. Ella es como, además lo está enmascarando todo y está utilizando la enfermedad de su tío para decir como,
yo les creo dije que no ella iba a capar. Yo no les dije que ella iba a capar tío enfermo.
Ella va a utilizar esa excusa, esa cartica la tiene ahí. Así como, no, es que no es el momento de sentirme feliz porque mi tío está enfermo y mi tía está muy preocupada. Y entonces ahí nos enteramos, ya adelantamos un poquito a Oscar, que Oscar le dice a Aurora que...
le va a pedir matrimonio a que esa suripanta inmunda.
Que le va a pedir matrimonio a la señorita Beaton, que no estuvo porque está en Newport, que nosotros vimos en el capítulo anterior y lo hablamos, que esta mujer, después del piquito, le dijo como, tengo que ir a Newport, pero nos vemos en la otra semana. No ha aparecido aquí en esto donde estamos en este momento del episodio, no ha aparecido. Está en Newport. Y entonces, Dachel está derramando todo su encanto.
Pues que no es tanto.
Sí, no, no es tanto. O sea, pues es que ya no nos gusta. Bueno, a mí ya no me gusta.
Todo está muy mal, realmente.
Y entonces se van a tomar té y están ahí hablando y bueno, ya se despiden y no sé qué. Y en ese momento a nuestro querido reverendo le da un patatús, que Agnes dice como, nada que hacer, se quedan acá, no te lo llaman al médico. Y ahí cuando el médico termina de revisarlos, que ya está comiendo mejor, que ya se siente bien, que si se pueden ir para la casa, le pregunta a Ada. El médico le dice, no creo que sea conveniente, lo único que queda es orar, porque ya esto aquí no hay nada más que hacer.
O sea, cuando a uno le dicen que lo único que le queda es orar, ya.
Apague y vámonos.
Se lo llevó el chanfle, porque ya uno hay que, ¿qué?
Sí. Imagínense. Entonces empieza este via crucis de Ada cuidando a su marido, que ya está postrado en cama, y Agnes, como la gran hermana que es, sentada fuera de la habitación, esperando y acompañando, pues, este cuidado.
Mandándola a dormir.
Cuidándola a ella.
Claro, porque además hay una cosa muy tesa. Nosotros creemos que Agnes no tiene corazón. Es posible que no tenga corazón. Es posible que tenga una pasa rancia y clasista, una pasa rancia cubierta de polvo de oro, pero Agnes ya enterró un marido.
Sí, yo también pensé, o sea, eso.
Ahí hay un ejercicio de empatía bien lindo también. O sea, muy buena hermana, lo que sea.
Ella sabe lo que se le viene a con ese
cuando
duelo.
Cuando la manda a dormir, es porque, mamita, duérmalo ahora que pueda, porque después no va a dormir. Es un poco eso también.
Sí, como, y lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De quién cuida al cuidador o quién cuida a la cuidadora. Entonces aquí Agnes está haciendo ese ejercicio, y eso, que coma, que duerma. Y Ada le dice como, no, es que mi lugar es ahí. Dice, no, pero es que duerma, porque es que si usted está cansada, pues no va a poder ayudar allá. E igual no hay nada que se pueda hacer. Y eso da pie para una conversación muy hermosa entre Agnes y el reverendo. ¿Qué pasa ahí, Julio?
Yo soy toda confianzuda. Yo le digo, Luke. Ella entra, están ahí, ella lo está cuidando, él se despierta y él le pide disculpas por haberle quitado a su hermana para tan poco, y ella le responde como, antes todo lo contrario, tú le dices una felicidad que ella nunca más iba a poder conocer, o sea, que ella nunca había conocido y nunca iba a conocer.
Ella le respondió como Juliana respondió la semana pasada, va a ser feliz lo que tenga que ser feliz.
Sí, o sea, sí, qué pena, hombre, qué pena, pero así es la vida, hombre. Yo soy muy dramática, pero es que la felicidad funciona así. Sí. Y entonces cuando uno ya no tiene nada más que hacer, pues solo le queda como agradecer agradecer y ver qué hay.
Porque sí, es tienen que también, una conversación súper linda.
O sea, yo también siento que a veces perdemos mucho tiempo con todo lo que nos falta.
O y pensando entonces, en todo lo que nos falta.
El man se va a morir, ¿ya qué van a hacer? O sea, y yo creo que Agnes la tiene muy clara, es como, ¿yo qué voy a decir? Aquí nada, se va a morir, y eso es una chucha.
Sí, entonces Agnes le agradece por la felicidad y el amor y la familia que le dio a su hermana. Él le dice que por favor acompañe a su hermana en este momento y pues cuando él ya no esté y ella, y pues Agnes eso lo tiene clarísimo, pues no tienen que decírselo, porque algo que decía Juli y que yo lo pensé también cuando estaba viendo ese momento, y es que Agnes sabe que es ser viuda y que cómo lidiar un duelo, que seguramente va a ser muy diferente al duelo de Ada, porque pues Agnes es una mujer que no se deja derrotar o no se deja ver vulnerable.
Pues eso lo sabemos ahora, pero no sabemos si...
Claro, claro, claro.
Julian Fellowes nos va a hacer un spin-off de Agnes chiquita.
Y entonces, luego de que Ada descansa, pues vuelve donde su esposo. Agnes empieza a llamar a la familia para que estén todos ahí.
Y a Oscar desesperadamente.
A Oscar buscándole desesperadamente, pero este señor está en otra que ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Y entonces llega Dashiell, Marianne está, y Ada baja y dice, el médico acaba de decir que mandemos a traer un cura porque no hay nada que hacer. Entonces llega Tim, uno de los curas de la parroquia de Luke, le hace los santos óleos. El muchacho se quiebra y hay una parte súper linda ahí pues que también responde pues a la creencia de estas personas, ¿no? Y es como más que nadie tú y yo sabemos que tenemos una recompensa para las personas creyentes y para pues en este caso él que es un reverendo y ellos que tienen una creencia religiosa ahí bastante fuerte. Entonces el cura se va y ahí tienen un momento súper bello con Ada donde se reconocen el amor que se tienen, la felicidad que se dieron, lo bello que fue, así hubiera sido tan poquito. Julian Fellowes, ¿por qué no le diste una temporada, mínimamente una temporada?
Un capitulito más. ¿Qué costaba morirse en el capítulo siguiente? O sea, yo sé que ahorita que por el sindicato, que no sé qué, que pagan por capítulo, pero pues...
Sí, un capitulito más. Merecían un poquito más de felicidad. Y sí. Ada se queda dormidita ahí al lado de él y pues ya, mientras todo el mundo está celebrando la inauguración del puente de Brooklyn, nuestro querido reverendo Luke fallece, dejando viuda a Ada, que al salir de la habitación está descompuesta, por supuesto, y la que está ahí para sostenerla.
También para verla pues, sentada ahí al lado de la puerta esperando y cuando ella abre la puerta ya sabe todo lo que pasó y se abrazan. Ay, a mí me parece muy linda esa relación de hermanos. Yo sé que a Agnes pues sí tiene una pasa rancia en el corazón, pero qué pasa rancia mal para dar brega.
Y entonces eso es lo que pasa con nuestra querida Ada. Vamos a ver cómo será este duelo. Y pues Dashiell se va porque pasó toda la noche allá y Marianne le dice como no, tranqui, vete. Y ella como, y él como no, te quiero acompañar. Y ella como, no, tengo que me lo quiere acompañar ahorita.
Nadie está más aburrida con el novio que la novia.
Está encartadísima. Y entonces quedan de verse más tarde y aparece My Love, Larry, el vecino, el chico de al lado.
Ya más llega,
está guapísimo. Con sombrero de copa, guantes blancos.
Pues es que está en la inauguración del puente.
Está muy bello. Y saluda a María.
Llega ahí de trasnocho. O sea, ambos están trasnochados, pero una cosa es trasnochar llorando un muerto y otra muy distinta de parranda celebrando un puente.
Y entonces Larry le pregunta qué pasó, que por qué está triste. Y ella le cuenta que pues su tío acaba de morir. Y él se, pues así todo, necesitas algo, lo que necesites, bla. Y ella como no.
Beso con lengua hasta las amígdalas.
Y le propone ir a caminar. Y Marianne, como siempre, mandando a todos a la friendzone. Ay, eres el mejor amigo, Larry. Me provoca cascarle, de verdad. Es que es tan muchachita, no se da cuenta. Y entonces se van a caminar los dos. Y en el promo del final de temporada, no les quiero comentar mayor cosa, pero yo creo...
Pero búsquenlo.
Véanlo. Véanlo porque Marianne y Larry nos pueden... Además, ahorita que les contemos lo que pasa con Oscar, voy a votar una... No sé si es una teoría, pero voy a hacer un comentario de lo que tendría que pasar. Y bueno, Larry y Marianne se van a dar su vuelta por el parque para que ella se despeje pues por la noticia que acaban de recibir por la muerte de su tío. Y ahí pues Larry haciendo pinos que Juli decía ahorita fuera de micrófonos también decía como Larry ya se dio cuenta que sí, la muchacha sí le gusta. Entonces, bueno.
Esa monita ahí con cara de nada.
Que sí, esa, mi vecina, qué buena que está.
Pero pues yo también voy a salir, yo creo que tenemos la misma teoría conspirativa.
Yo creo que sí, pero bueno, Eso es lo que sucede entonces con Ada, con Luke y con Marianne y Larry, que estamos haciéndole muchas personas como fuerza al tema y como chipeándolos sin que nos hayan dado absolutamente
muchas personas,
nada.
Catalina.
Muchas,
o sea,
personas,
Catalina. Muchas personas, Catalina y su...
Y mi yo,
de Twitter.
Claro, y mi yo, y mi otro yo, y mi ello, y el 50% de este podcast. Eso es mucha gente.
Estadísticamente, sí.
Son
no, no,
gente.
Yo también. O sea, lo que pasa es que yo no tengo
tanta fe, tanta confianza.
Tanta fe, porque yo no confío en nada y porque a mí Marianne me parece que le hace falta como una revolcadita para ver si se da cuenta de la vida.
Bueno, Juli, esta sí te la dejo a ti. Adelante con el amor de tu vida.
Ay, no, es que
nos partió el corazón.
Me tumbaron a mi Oscar. Ay, no, no quería ir a abrazar, muñeca. Imagínense que, ay, esto es súper patético porque además es demasiado buena gente. Entonces va y se ve con el señor Russell y le dice como, oiga, no, espero que no haya como mala leche entre nosotros. Y el señor Russell le dice que además no es que lo hace ver como un mini.
Sí, el señor Russell lo mira con un desprecio.
O sea, pero es que, pero como una lagartija, que sí. También me parece que está siendo exagerado porque el Oscar tampoco es mala persona.
No, no, no.
O sea.
No. Lo que pasa es que se lo pillaron ahí, sí estaba muy casa fortunis, ahí sí se lo pillaron mucho. Pero bueno, ¿qué?
Sí, yo creo que no tanto como la fortuna, como si, o sea, el señor Russell tenía claro que los intereses de Oscar no eran nobles. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles eran? No sabemos, pero no eran nobles. Entonces él va y se encuentra con el señor Russell, hola, todo tan amigable, como que espero que no hayan maluquera entre nosotros dos, no sé qué, y él dice por lo de Gladys, sí, pero todos, y también porque invertí en una compañía, y pero además, ¿ustedes han visto ese meme de Ryan Gosling que está en esa película de Crazy Stupid Love como, Y el señor Russell, ¿inversionista dónde? Y dice...
En las vías ferroviarias de no sé qué.
Las vías ferroviarias no sé qué. Dice, créame, yo conozco todos los peces grandes, que son mi competencia.
Esa empresa
no existe. No es que yo no sepa, eso no existe. Y entonces...
Empezamos. Y empieza la taquicardia.
Yo ahí saqué el rosario. Yo ahí saqué el rosario. Y dije, señor bendito, protégeme a mi Osquita. O sea, donde yo supiera rezar el rosario, lo hubiera rezado. yo, ay, mi Osquitar, ¿cómo es que esta persona de Twitter va a tener la razón con mi Osquitar? Pues, señoras y señores, ay, no, es que le hicieron un fraude monumental.
Va a la oficina.
Y va y busca, va a la oficina y la oficina desocupada.
No existe. Además que no entiendo cómo así el celador dice que ahí no había nada. Que, o sea, este celador que llegó ayer,
¿sí?
Está pago.
Sí, pues es que, pero es que ¿quién dijo que los celadores tienen por qué saber cosas? Pues lo pusieron ahí a cuidar esa puerta, o sea, como pudo haber sido esa como cualquier otra. Entonces, no.
Oscar llega a la oficina,
No, pero es que el celador no tenía por qué saber, cosas, pero Oscar sí, o sea, cómo no se pone, o sea.
Sí, le faltó mucho y eso que él es muy avispado, o sea, ¿por qué no investigó y no preguntó por esta? Él solo se dejó llevar por la Vitton y por lo que le contó Aurora y ya, no más, él no investigó. Y eso que le dieron el chance, porque a él le devolvieron una plata con unos intereses y fue como, no lo queremos acá, que obviamente eso hace parte de la estrategia. Pero el tipo botó toda la plata ahí, la oficina está desocupada, esa empresa no existe. ¿Y después qué sigue, Juli?
Va donde Aurora, donde están esa beneficencia, que no hemos hablado del palco.
No hemos hablado del palco. Vamos a cerrar con eso.
Sí, es muy importante porque tiene que ver el preview del siguiente capítulo y final de temporada. El palco lo es todo, el palco lo es todo. Y entonces Aurora le dice, pero no, pero yo... No sé. Y va a la casa donde la dejó todo el tiempo. Ay, no.
En la casa es que no vivía esa señora, la señorita Vitton, ahí no vivía nadie. Y él dice como, no puede ser, yo la dejé acá, la recogí acá, pero ahí vive un señor X con su esposa. Aurora le dice, yo invité a la señorita Vitton, pero pues no tuve respuesta. Y él como, ¿quién es? ¿De dónde la conoces? Y nadie sabe de dónde la conoce. O sea, todos la conocen, pero nadie sabe quién es. El caso es que esta muchachita se desapareció con la plata de nuestro querido Oscar Van Rijn.
Pero además es un tipo de fraude súper newyorkino, además. O sea, Osquitar, mi amor, no te merecías esto. Pero, pues, a lo largo de la historia hay un montón de fraudes en Nueva York. Ahorita hubo, pues, como inversionistas, caen muchas, muchas veces personas que suplantan o que se hacen pasar de otras partes. Es muy común. Pensaba mucho como hay una serie que se llama... que es de esta chica que hace de socialité, que resulta que roba todo el mundo.
Inventinana.
Está en Netflix. Inventinana. Está pues el estafador de Tinder. A principios del 2001, un escándalo muy grande donde estuvo involucrados. Incluso, por ejemplo, creo que Anne Hathaway salió con uno de... con un man que también hacía fraude en algún momento. Y está la gran, gran novela llevada al cine, ganadora del Oscar, película de culto, de Patricia Highsmith, que es el maravilloso Mrs. Ripley. Maravilloso señor Ripley, que es con Jude Law, Gwyneth Paltrow y Matt Damon. Uh-huh. Que Matt Damon, cuando quiere actuar, actúa
muy bien. Lo hace muy bien. Solo
el problema es que le den ganas. Hay un problema con Matt Damon, son las ganas. Como Matt Damon sufre lo que sufro yo. No todos los días tiene ganas de trabajar. Hay que ver cuándo lo agarran. O sea, y yo también. Hago el mínimo. Mis ganas de trabajar. Yo nunca tengo ganas de trabajar. Pero bueno, por si alguien de mi trabajo me escucha, aún así entrego todo y me caen muy bien. Gracias por darme empleo. Pero bueno, me parece muy, muy teso cómo meten esto acá, porque...
es una estafa muy común.
Por eso, no, pero precisamente por eso es que las sociedades son tan cerradas. Mm. O sea, no es solo el palco, no es solo no sé qué, es que por eso incluso hablan todo el tiempo del origen, de por eso es que a la señora Witherton le están cobrando lo que le están cobrando. Es porque hay un pacto, y por eso tiene que ver también el señor Russell traicionando a los otros empresarios. Hay un pacto interno que protege y sostiene como esa burbuja que se autogestiona desde el poder. Y lo que sucede es que lo que prueba este fraude es que cada vez que ellos le dan razones a este sistema para no dejar entrar a nadie más, porque cada vez que alguien finge, claro, porque hay un sistema de confianza. O sea, Agnes no en vano preguntó quién era la mamá, el papá, pues porque la gente no anda verificando, porque es de muy mal gusto, pero muy miedoso. O sea, entonces mi Osquitar, bueno, después de todo eso, da vueltas y vueltas y se va para la casa del ex, desconsolado. Le cuenta todo.
Destruido.
O sea, yo de verdad lo quería abrazar.
Es que dan muchas ganas de abrazarlo. O sea, y ahí también es súper fuerte, porque aparte de la estafa, él le dice a su ex que lo peor es que ella le gustaba y que ella lo hacía reír y que él sí creía que podían ser felices. O sea, ya había pasado como el momento de, es que voy a utilizar esto como fachada, que es lo que siempre hemos dicho, que Oscar quería como casarse para esconder su homosexualidad y todo lo demás, pero ese momento duró un ratico y ya después fue como el tipo se estaba metiendo en el cuento.
O sea, pero además yo creo que él sí quería, sí era su plan, y ese plan nunca cambió, porque además, otra vez, esto es un negocio, los matrimonios son un negocio, y lo importante aquí es como, hombre, estar bien casado también es como con alguien que me lleve bien, pues porque además...
Claro, y eso le dice.
Además, creo que todos tenemos derecho a tener un compañero, una compañera, un compañere. O sea, él le dice a su ex como le tenía afecto, me hacía reír, estaba ilusionado, él iba a pedir matrimonio esa noche.
Sí, es que aparte de que lo estafaron, le rompieron el corazón. O sea, no, mal.
O sea, de ahí como mi pobre Osquitar vuelve a soñar con una chica.
No, mal.
Los manes no me harían esto.
Mal, si no, Oscar está destrozado en la inmunda y no fue a la casa de su mamá, y llega el otro día a hablar con Agnes, y Agnes le dice, el comentario clasista de esta semana patrocinado por Agnes es, hueles a whisky barato. Y él le dice, es que es terrible, y ella como, claro, es terrible, tu tío se murió ayer y tú no estuviste acá. Y dice como, no, mamá, espérate. Y le dice a Agnes,
esto no es lo terrible,
eso ya se sabía que iba a pasar, lo terrible es que me estafaron. Y que fuera eso, no es que le estafaron la plata de él, es que ahí nos enteramos que la plata que él invirtió fue casi toda la fortuna de los Van Rijn. O sea, esta gente está un poquitico quebrada. Yo pensé que a Agnes le iba a dar un infarto en ese momento.
Agnes va a ser pobre.
Agnes
va pues a ser que es pobre. Que es como en persuasión, pobre, dícese que no va a tener tanta plata.
Pero también el escándalo de que se enteren es terrible, porque eso le bajaría muchos estratos. Y esto va a ser tenaz, porque pues lo que decía, ahí nos enteramos que es que el man no solo invirtió la plata de él, sino le invirtió la plata de la mamá. O sea, la seguridad de su mamá. O sea, están al borde de la quiebra. Esta mujer enloquece, le dice que tiene que buscar esa plata y dice, no hay, desapareció, no hay nadie. Pero ¿cómo así? Si esta muchachita es amiga de tu prima Aurora. No, Aurora, nada. O sea, nadie sabe quién es, nadie la conoce, nada. Y la teoría de la que iba a hablar, o el comentario que iba a hablar a propósito de que Larry fue y le picó el ojito a Marianne es que, como leí en un tuit, Marianne va a ser una Russell porque o Marianne se casa con Dashiell o Marianne se casa con Larry, pero a Marianne la van a tener que casar muy bien para que soporte esta quiebra, porque no hay más. Y a Oscar también le
Yo
tocó
no
buscarse
creo
ya
que él se
una señora millonaria, pero urgente.
Exacto, bueno, es nuestra misma teoría. Pero lo que yo creo es que ahí sí le van a caer bien los Russells a la señora Agnes.
Ah, no, total. Vecino.
Es Bessie, Bessie, ¿qué hubo, Bessie?
Bessie, ¿cuándo pasa a almorzar? Sí, ahí sí le van a caer bien los Bessies. Porque
Yo creo que eso es lo que va a pasar.
en este momento, o sea, ¿cómo se recupera esa plata? Casándose con alguien de mucha plata que entre a sostener la familia. Porque es que ahí se fue la pensión y la herencia y todo lo de Agnes.
¿Cuál pensión, Catalina?
La pensión del marido, del
Deja de andar
marido, del
pensando,
marido, del
Tesoro, los
marido.
ricos no tienen pensión. ¿Cree que van al Seguro Social de Manhattan y que cotizan semanas? Cotizan
Ahí
semanas,
se fue
no.
la pensión, se fue la
El subsidio,
herencia, el
usted toda, o sea, la pensión, el
subsidio,
subsidio,
la caja
la
de
tercera
compensación.
edad. No, mi amor, eso fueron millones en contantes y sonantes. O sea, lo único que los va a salvar es que ellos hayan tenido, ¿qué puede pasar? Que ellos no tengan tanto dinero como creen. Porque una cosa es dinero del banco y otra cosa son los bonos de inversión, las propiedades. Hay cosas que no se pueden. Por eso les digo, puede ser como en persuasión, que pobres, pobres no van a ser, pero pues
Menos ricos.
sí. Pues, o sea, y seguramente tendrán que vender un par de propiedades para solventar ciertos
Sí, Juli, pero
gastos.
la angustia de Oscar no es porque no van a ser menos ricos.
No, seguramente se fue todo el billete.
O sea, yo
O
creo que
sea,
esto
todo
es
el billete.
como el señor Watson cuando quebró, un poquito menos, pero ahí eso, porque igual sabemos que ellos son de dinero de tradición, ellos son old money, apellido, no sé qué, de las familias de los apellidos de. Y siempre hemos sabido que los Russell tienen más plata que los Van Ryn, eso lo sabemos.
Siempre, siempre, siempre.
Tienen muchísima más plata que los Van Ryn.
Pues es que ellos sí trabajan. Pues porque Oscar no trabaja.
No.
O sea, imagínese la que trabaja en acá es Marianne. Y le han de mandar tres
Oscar lo que
monedas de
hacía era
ella.
invertir la plata de su mamá y ganar de las inversiones.
Sí, pues era un broker. O sea, que eso lo hacen mucho. Y por eso el señor Watson es el señor Watson. Y después está arruinado. Es porque mi asunto es como, bueno, son pobres, finalmente.
Vamos a esperar a ver qué pasa porque están quebrados. Y a propósito de la alianza que estamos proponiendo entre Marianne y Larry Russell, vamos a hablar de la señora Berta, nuestra querida señora Berta, que no hemos hablado hoy, que casi se nos va el capítulo sin esa trama. Y es que el episodio de The Gilded Age arranca con Caroline Astor en la casa de Berta Russell diciéndole como, mi querida amiga, vengo a decirte que tienes palco en la Academia de la Ópera. Tanto que lo habías peleado, tanto que lo habías deseado, ya ahí lo tienes. Y la señora Russell así como que tiene cortocircuito y es como, ah, voy a pensarlo, tengo que hablar con el señor Russell porque pues nosotros estamos ahorita liderando lo del MED, pero pues, ajá, y tal. Y en la noche habla con su esposo y le dice, Caroline Astor vino a ofrecerme el palco de la academia. Y el señor Russell le pregunta que qué le dijo y, ella dice como que no, que iba a consultarlo con él, que él qué opinaba. Y a mí me gusta mucho lo que él le dice. Pues es que él es muy estratégico y es menos emocional que ella. Y me gusta mucho lo que le dice cuando le corroboran tal vez lo que ella venía pensando y es como, a ver, usted ha dicho que la academia es anticuada, que la academia no tiene más espacio, no tiene proyección, no se abre, no sé qué, y que se está quedando pequeña. Mientras que en el MED, usted hace parte de los miembros fundadores del MED, está liderando la venta de los palcos y sería la reina del MED. ¿Por qué irse para el palco de la academia? Y entonces ahí Doña Berta toma la decisión. Pero es que Caroline, ay, a mí me encanta cada vez que alguien es pato en esta serie.
Qué maldad.
En este evento de la beneficencia, que están en la casa de Aurora, la señora Astor ahí delante de todas le dice, nosotros estamos ayudando al evento de la inauguración del puente de Brooklyn y de paso también pues la señora Berta, que ya el palco en la academia y no sé qué, y pues delante de todas Berta le dice como, yo no voy a aceptar ese palco, yo me voy a quedar con
Pues
el MED.
me parece que también la señora
Astor.
Aston se le fueron las luces.
Claro,
Para que la
total.
arrincona. Y ella se lo dice
Ajá.
como, ¿entonces qué? Y dice, yo no quería exponerte,
Usted lo
pero
hizo
o sea,
público.
se puso la audiencia.
Y pues ustedes saben que en esta guerra de élites la cosa no se queda así. Y es que en la inauguración del puente de Brooklyn, de la que ya hablamos, la señora Astor llega con el duque de Buckingham.
Sí. porque le va a quitar su príncipe. Ya le va a quitar pues su príncipe, su duque, su lo que sea. Pues claro, porque ya la señora Aston había dicho que como diera lugar.
Eso está ahí. El caso es que la señora Russell decidió quedarse con el Met, rechazó a la señora Astor en público, se le echó un poquito más de enemiga y evidentemente el final de la temporada que nos anuncia el promocional que ya está en YouTube, que lo pueden buscar ahí, el avance del próximo episodio del season finale es la inauguración del Met.
Yo creo que la señora Russell cae de pie.
Sí, yo también creo.
Pues y además lo sé porque el Met es el Met, o sea...
Sí, spoiler alert, sí se hizo.
Pues todavía es un asunto. Yo lo que pienso es que es como una trama pequeña que avanza la señora Russell, pero pues yo creo que la señora Russell será la protagonista y sí. se va a sacar sus tacos. A Agnes le va a tocar agachar la cabeza.
Vamos a ver. Y Marianne, vamos a ver cómo capotea su matrimonio.
Yo quiero ver cómo va a hacer para conseguir. No sé, es que como es tan solapadita, pero bueno, yo, nada, Marianne, cuentas con todo mi apoyo para que te cases con Larry.
Y eso es lo que pasa en el episodio de The Gilded Age, penúltimo capítulo, como les decíamos al inicio de este programa. Ya la semana entrante se acaba The Gilded Age y por supuesto también es el final de temporada de After Office. Recuerden que pueden escribirnos, comentarnos, contarnos sus teorías, como hizo nuestro amigo de Twitter, en nuestras redes sociales con el hashtag AfterOffice. A mí me pueden encontrar como arroba tiempo de series by Cats en todas las redes sociales. Y a Juli la encuentran como
Juli con Y, Uribe V, tanto en Instagram como en X.
Nos encanta que nos escriban, nos encanta que nos cuenten. También pueden comentar este episodio en su aplicación de audio favorita. Vamos a dejar la pregunta. ¿Qué creen que va a pasar con Larry y Marianne?
Yo espero que pase lo que Catalina quiera, porque de algo tiene que vivir esa familia. Años quitar mi amor me tiene muy triste, muy, muy triste.
Sí, me preocupa seriamente, Oscar. Esperemos que el episodio final tenga mínimamente una recompensita para esas dos pérdidas tan grandes que tuvo. Pues, Juli, ¿no es más?
Cata, nos vemos en 8 días con la final para el cierre. Para el cierre, a ver qué pasa. Pensaremos toda Navidad, a ver el año entrante qué After Office hacemos.
Así es.
Ya les contaremos.
Chao, Juli.
Chao, Cata.
Chao a todos.